¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a grabar. Bien, pues buenas tardes a todos, aunque estéis en casa también. Mi nombre es Vicente Ferrandi, voy a ser vuestro tutor de esta asignatura en Derecho Procesal Civil y los que estén matriculados también en el segundo cuatrimestre del Procesal Penal. Sí. Tú, perdona, ¿vas a mercantil?
No,
yo no. No, eso es tutoría 8. El aula 8 es abajo. Bueno, ya se habían asustado algunos alumnos de profesar. Nada, bueno, lo que os estaba diciendo, bienvenidos a esta clase. Como siempre, para los que me conocéis, bueno, soy Vicente, tutor de... Bueno, sí. Procesal 1, civil, y luego en el segundo cuatrimestre, procesal 2, penal. Como siempre, los que me han seguido a lo largo de estos cursos, porque estoy de tercero, veréis que yo siempre intento llevar la guía de la asignatura, llevar lo que es el temario, y en 12 clases, que son las que tenemos, pues terminar lo máximo posible. No, tengo aquí. Lo máximo posible, tenemos 28 temas en 12 clases, pues ni viendo dos temas ni por clase nos daría tiempo. Ya, habrá veces que veamos dos, a veces que veamos tres, a veces no veremos ninguno, porque lo dedicaremos a hacer casos prácticos. Pero cualquier duda que tengáis, porque vosotros tenéis que estudiar todo el temario, cualquier duda que tengáis, me la podéis hacer por mail las preguntas, y yo las expongo las respuestas online. De tal manera que así, para todos los alumnos, cualquier duda, pues, aunque sea algo personal, ¿no?, de cada uno, entonces sí que todo lo que sea referente al temario y demás, las haré online. Al no contestar uno por uno, pues si tengo 5 o 6 dudas, si me mandéis al correo electrónico, y salvo que sea una duda muy puntual en clase, digo porque esa primera es muy fácil, porque he puesto dos temas que son los primeros, bueno, lo que es la parte, la primera y segunda parte, lo que es el ordinario de tal, que esto en unos ratitos tengo explicado. Os he puesto unos esquemas también para que vosotros lo podáis descargar y podáis estudiarlo. Y no voy a entrar a explicar lo que es el programa de la asignatura, no voy a entrar lo que es la guía de la asignatura, eso ya lo sabéis todo, cómo se funciona, porque me he dicho ya. Sí, que sepáis los temas que vamos a ver cada día, de tal manera que los tengáis preparados. Dudas puntuales. Puntuales, en clase me interrumpí. Vicente, esto puntual no lo entiendo. Pero si es de contenido, es una duda existencial. Hacerla por mí, pero por bien vuestro, a mí me da igual, pero por bien vuestro, para no interrumpir la clase y que sea más fluida. También, a través de la mayéutica, os voy a intentar, os voy a intentar que aprendáis de una manera a través de preguntas, por la mayoría. Es decir, que vosotros seguramente sabéis ya derecho. Seguramente sabéis, sí. Parece que no. Pero tenéis algo. O la vida diaria os es encontrar en situaciones que exigen de derecho. Para que la solución, obviamente, no la podéis extraer de la ley porque la desconocéis. Pero seguramente ya se os hayan planteado muchas preguntas y a través de esta técnica que es muy. Es interesante, ¿vale? Siempre ponerlo en las dos partes. A la hora de tener un problema en el derecho, siempre digo, es que yo tengo derecho a esto. Pero es que nos tenemos que poner en la contraparte y estar prevenidos por todo el argumento de contrario que nos pueden acarrear. Para nuestra audiencia previa, el tanto juicio desprevenido. O sea, siempre tenemos que abarcar varios supuestos. Por eso nunca puede haber una solución a un caso. Van a haber varias, porque si yo me pongo de la parte del actor, tendré una, pero si me pongo de la parte del demandado, tendré otra. Pues yo nunca puedo haber una solución en caso práctico que nos sirva para todo. Lo que tenemos que utilizar muy bien a la hora de resolver los casos prácticos es las instituciones o la norma que utilizamos. Si yo tengo que resolver un tema de arrendamiento, no me puedo ir al Código Penal. O también, porque si estás asustando una vivienda sin justo título que la acredite, lo puedo llevar por un desahucio de precario, por un desahucio de ocupa. OPA, o también a través del código penal por allanamiento o por... Sí, hay varios supuestos en que el mismo hecho lo puedo contemplar en varias normas jurídicas, lo que sería un concurso de normas o un concurso de leyes. ¿Vale? Pues eso
lo que se junta.
Sí, a un mismo supuesto, a un mismo hecho, yo le puedo aplicar varias normas. Eso es el concurso de normas o concurso de leyes. ¿Eh? No es una acumulación, no es que esté acumulando varias cosas, no, es que a una persona se me ha metido en mi casa. Tengo que ver si tiene justo título o no justo título. Que se ha metido, si es justo título, puedo ir con un precario, o también puedo ir, si es mi bien habitual, a través de un allanamiento código penal, allanamiento de morada, un delito, o también puede ser un tema de intrusismo, o de, hay varios tipos que lo puedo, que podría concretar. Bueno, pues nunca encontraremos una solución única. Lo que sí que es interesante de cara al derecho es ponernos en las dos posiciones, o sea, tú como arrendadora, o sea, o como, mejor dicho, como propietaria del inmueble, y ahora también ponerte como ocupante del inmueble, de tal manera que estés preparada siempre a las alegaciones de la contraparte. ¿Vale? Bien, pues dicho esto, vamos entonces a qué temas vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver los temas, la primera parte del tema, lo que fue la primera parte, segunda parte. Los principios del proceso y del procedimiento, que es un proceso, que es un procedimiento, y luego además vamos a ver los procesos que tenemos en la ley de procedimiento civil, los procesos ordinarios y el proceso de juicio verbal. Bueno, los principios, si se ven ahí en la pizarra, los principios, una cosa es un proceso y otra cosa es un procedimiento. Un proceso es, o tiene por objeto, nunca mejor dicho, el seguir de las actuaciones procesales. En cambio, un procedimiento son actuaciones propiamente dichas. Un ejemplo y lo entenderé. El juicio verbal, ¿vale? El juicio verbal es un proceso, el juicio ordinario es un proceso. ¿Por qué? Porque va consecutiva a las actuaciones procesales. Demanda, contestar. Me pongo en el ordinario. Demanda, contestación, audiencia previa, juicio o audiencia principal y sentencia. Tiene una correlación. El proceso tiene una correlación de actuación. Juicio verbal, demanda, contestación por escrito, acto de juicio y sentencia. En cambio, un procedimiento, no. Un procedimiento son actuaciones propiamente dichas que las partes o el juez tienen que realizar para llegar al proceso. O sea, el procedimiento nos lleva al proceso. Por ejemplo, el monitorio. El procedimiento monitorio, y la ley lo dice mal. La ley del procedimiento civil nos habla del proceso monitorio. Está mal. Porque no es un proceso, es un procedimiento. En el cual hay un requerimiento de pago. Y dependiendo de lo que haga el demandado, se transforma en un proceso de ordinario o de verdad, por la cual. ¿Vale? Sí, hay una consecución de actos, sí. Yo pongo la petición al juzgado, el juzgado te requerirá de pago. Si el requerido, si el, la parte demandada, o al requerido, me gusta más ese nombre, al requerido, no atienda ese requerimiento de pago o se opone, entonces se transforma en un procedimiento. Perdón, se transforma en un proceso de ordinario o de verdad. Entonces, si ya sabemos que el proceso y el procedimiento son cosas distintas, los principios también son distintos. No son los principios que operan con respecto del objeto o con respecto del proceso que los principios que se proyectan al procedimiento. Por ejemplo, los principios del proceso van a estudiar cómo se forma el objeto procesal y la disponibilidad del objeto procesal. Una palabra rara, el objeto procesal, ¿esto qué es? ¿Qué me estás contando? El objeto procesal es tu pretensión, lo que tú estás pidiendo, tu pretensión es igual a objeto. ¿Y dónde lo materializo? En el suplico de la demanda.
Objetivo.
Dime.
¿Un objetivo?
Sí, tu objetivo es que te pague. Es una pretensión de condena a que yo te pague lo que te debo. Esa pretensión constituye tu objeto principal. ¿Y dónde lo pone? ¿En dónde la demanda? ¿Dónde lo haces constar? En el suplico. ¿Entendido? Entonces, los principios del proceso van a estudiar cómo se va a formar el objeto. Es decir, cómo va a entrar esa pretensión de tu objeto como demandante, entrará por la demanda. Pero si es la demandada, entrará con la constatación de la demanda o con la reconvención, mejor dicho. Va a estudiar eso. Entonces, todos los principios referentes a legítima, o sea, a que igualdad de armas, a que tengas los medios, los mismos medios de ataque y de defensa, ¿vale? ¿Cómo manda el objeto? Porque si tú pones tu demanda y vas con un abogado y a ella no le dices que tú vais con abogado, ella va a ir en desigualdad de armas. ¿Vale? Hay que informar, ¿vale? Entonces los principios son estos. También hay, en cuanto, bueno, eso para que tengáis una idea global, ¿no? Lo que es un proceso, lo que es un procedimiento y luego los principios que operan con respecto al proceso o con respecto del procedimiento. Luego, dentro de los principios del proceso, se enmarcan en otras categorías. Los principios que están definidos o que son inherentes a la estructura procesal, ¿vale? De los que hemos dicho, contradicción, igualdad de armas y el principio dispositivo. En civil tenemos un principio, o sea, si estamos en la ley de tratamiento civil, es una ley, yo la llamo, me gusta decirle, contenciosa. No estoy refiriéndome a contencioso administrativo. ¿Por qué digo contencioso entonces? Para diferenciarla de la ley de jurisdicción voluntaria. La ley de jurisdicción voluntaria no es contenciosa, es voluntaria. En cambio, la ley es contenciosa. ¿Por qué? Porque hay enfrentamiento de las partes. Hay una dualidad de partes. Y ese es un principio inherente a la estructura del proceso. Si no hay dos partes enfrentadas, no estoy en un procedimiento de la ley, estoy en un procedimiento de la jurisdicción voluntaria, que no hay contienda. La ley 2015, de 1 de julio. La ley de jurisdicción voluntaria.
¿Qué puede ser?
Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con las medidas de apoyo a personas con discapacidad, todo lo que tenga que ver con tutela, representaciones, temas de subastas voluntarias, normalmente el tercer perito en mercantil, bueno, hay muchísimas materias. Pues nos tenemos que ir a la ley de jurisdicción voluntaria. Pero ahí no hay contienda, hay un tema de consignación, un acto de conciliación. Todo eso es voluntario. No hay contienda, hay una parte, no hay un enfrentamiento, no hay dualidad de parte. Vale. Entonces, uno de los principios que son inherentes a la estructura del proceso, esto es todo un examen, es esto, contradicción, igualdad de armas y el dispositivo. Dispositivo. Si yo no pongo la demanda, el principio dispositivo se contradice en penal al principio acusatorio. Para que me entendáis, si yo cometo un delito público, da igual que me denuncies, que te creyes. El Ministerio Fiscal va a perseguir el delito de oficio, aunque nadie denuncie. Principio acusatorio. En el civil, principio dispositivo, o tú me demandas o yo no pago. Tienes que, o justicia rogada, que también se llama, o pido o no tengo nada. ¿Vale? Otro de los principios es la contradicción. ¿Qué es la contradicción? Pues viene de la dualidad de parte. El principio de contradicción. O sea, si yo te demando, tú tienes que tener la oportunidad de contradecirme. Para ello, tengo que darte el traslado de la demanda. Si yo pongo una demanda, el juzgado no te da el traslado de esa demanda, tú no te vas a poder defender. Se vulnera el principio de contradicción. Igualdad de armas. Si yo voy con abogado, tú tienes que ir con abogado si quieres, pero por lo menos te lo tienen que decir, te lo tienen que ofrecer. Oye, juicio verbal, menos de 2.000 euros, que no falta abogado y procurador. Si yo quiero ir, voy. Entonces aquí te tienen que decir, oye, que aunque es un verbal en el que no falta abogado, Vicente va con abogado. Tú verás lo que haces, si quieres ir o si no quieres ir. Si aquí no te hacen ese ofrecimiento, cuando se admite la demanda, te lo tienen que decir. Y también a la inversa, ¿eh? Si aquí no te lo dicen y llegas al juicio y me ves a mí con 7 abogados, ¿qué pasa aquí? A mí nadie me ha dicho que tú venías con abogado. Se vulnera el principio de igualdad de demanda. O a la inversa, yo pongo un verbal de 300 euros, pongo mi demanda sin abogado ni procurador, y tú, cuando me contestas, ¿vale? Contestas con un abogado. Cuando vas a juicio, vas con abogado. Pues si a mí no me dice que la demandada va a ir con abogado, vulneraría en al actor ese principio de igualdad de abogado. ¿Entendido? Pues, dentro de los principios del proceso, la contradicción, la igualdad de armas y el principio dispositivo son principios inherentes a la estructura del proceso. Luego hay otros principios relativos a la acción y al derecho subjetivo. Por ejemplo, a las partes les corresponde introducir los hechos. Lo voy a marcar aquí en color. Mira, a las partes les corresponde introducción o inducir los hechos en el proceso. Y el juez solamente puede fundamentar su resolución sobre los hechos afirmados por las partes. De tal manera que si yo los hechos, luego veremos a lo largo del curso, o de las clases, veremos cómo, en qué partes se divide lo que es el objeto del proceso. Porque tú para decir Vicente o Nena Vicente a pagar 1000 euros, tienes que tener unos hechos en los que tú ampares tu petición. Esos hechos que fundamentan tu petición, los tienes que alegar tú. Las pruebas son para probar los hechos que dice. O sea, tú alegas unos hechos, si quieres tener peso y fuerza, los tendrás que probar. No estás obligado a probarla. Como no estás obligado a alegar hechos, pero si no alega los hechos en los que funda su petición, no vas a ganar el juicio. Pero, por lo tanto, a la parte, como un principio relativo al derecho de acción, la acción es en interponer la demanda o en contestar la demanda, es esto, el que tú tienes que introducir los hechos en el proceso, ¿vale? La actividad probatoria tiene que recaer exclusivamente sobre los hechos afirmados por las partes. De todo hecho, todos los hechos hay que probarlos. Aquí ya me estoy diciendo citando el temario, pero como sale, me gusta decir. Yo tengo que probar todo lo que digo. ¿Vosotros pensáis que hay que probar todo lo que uno dice en el juicio? ¿Qué no tenías que probar?
Lo que es evidente.
¿Eh? Lo que es evidente, interesante, pero no del todo. Lo que es notorio. Lo que es notorio, los hechos notorios, y que es un hecho notorio, lo que es conocido por todo el mundo. Eso no hay que probarlo. Pero ojo con esto, porque lo que es conocido por el juez no vale, tiene que ser conocido por el mundo, por la generalidad. O sea, si yo no pago porque me he ido a la guerra, pues dice algo, ¿es un hecho notorio? No. Que hay una guerra, sí, pero que ayuda a la guerra, ¿no? O sea, hay que ver lo que... Luego nos meteríamos en la jurisprudencia de lo que considera hecho notorio. Pero en principio, un hecho notorio tiene que probarlo. Dime otro hecho que no tendrías que probar. El más fácil de todo. El hecho que no es contradicido por la otra parte. Si yo digo un hecho y tú me dices que es verdad lo que yo digo, ¿para qué probarlo? ¿Vale? Por tanto, otro de esta actividad probatoria es que tienen que recaer exclusivamente sobre hechos que, digamos, de alguna manera, no son afirmados o no son admitidos por la otra. ¿Vale? Sobre ese hecho que yo alego y tú no reconoces y no es un hecho notorio, lo tendría que probar. ¿Qué ocurre si no lo pruebo? Pues puede ser que no gane. Nada más. La prueba es una carga del proceso. Si quiero lo hago y si no, no. No es una obligación. Una obligación, esto lo decíamos el primero, una obligación del proceso es concluir con buena fe. Pero el que yo pruebe un hecho no es una obligación, es una carga. Como el contestar a la demanda, no es una obligación, es una carga. ¿Qué quiere decir esto? Que si no lo hago, voy a tener consecuencias. No. Es la carga. Voy a tener consecuencias. Si no contesto a la demanda, me declaran rebeldía. Pero bueno, que me declaren la rebeldía no quiere decir que pierda el juicio. Porque si tú no pruebas tus hechos, como un rebelde que esté yo, puedo ganar. ¿Entiendes? Porque el actor tiene que probar lo que dice. ¿Me vais siguiendo? Luego, la proposición y la práctica de la prueba va a corresponder exclusivamente a las partes. Normalmente la prueba la hace el que alega el hecho. Es decir, si yo alego un hecho, yo lo pruebo. Pero hay distintos procedimientos que le corresponde probar el hecho a la contraparte. Si yo alego un motivo, por ejemplo, de patente, que tú estás copiando o estás utilizando mi marca sin licencia, o, ¿vale? No soy yo el que tengo que probar que tú estás utilizándolo. Eres tú la que tienes que probar que no lo estás utilizando.
No lo estoy.
O sea, quiere decir que se está invirtiendo la carga de prueba. Hay 5 o 6 supuestos. Normalmente va con los consumidores y usuarios. Si yo voy y llego en el avión, llega con retraso, yo no tengo que probar la lista de pasajeros que voy de pasajero. No lo haga. Es el vuelo que si dice que iba de pasajero, que lo pruebe él. O sea, invertimos la carga de prueba. Hay varios supuestos, normalmente con consumidores y usuarios, con el tema de patentes, de marcas y demás. O también con el tema de la igualdad, sobre el tema de discriminación por raza o discriminación por razón de sexo. También allí, por ejemplo, laboral, si hay un despido, eso es común para todos, pues si hay un despido, y yo digo que me han despedido por ser una empresa de mujeres, yo digo que me han despedido por ser hombre, será la empresa la que tenga que probar que no me ha despedido por ser hombre, sino que me ha despedido por no ir a trabajar o por... Bueno, luego aquí en el libro nos pone un concepto de lo que dice nuestro ordenamiento jurídico sobre el proceso civil. Si no le dais una leída, no tiene mayor importancia. Luego hay unos principios relativos a cómo se va a valorar la prueba. ¿Cómo se va a valorar la prueba? En el derecho civil tenemos 2 tipos de valoración de prueba. Tenemos la prueba legal o prueba tasada y la libre valoración de la prueba. Si yo voy al juzgado y quiero poner una demanda de divorcio y presento el folio registral de matrimonio, todo acta notarial o todo acta de registro civil hace prueba plena de los hechos que no se contienen. El juez está claro que dice, si aquí hay una escritura pública o hay un documento del registro de la registro civil, documento notarial, registral, etcétera, que dice esto, eso matiza. Esto hace prueba plena. No voy a contradecir. Y luego está la libre valoración de la prueba, que es que el juez, atendiendo a su sana crítica, valora la prueba. Por ejemplo, una testifical. Si yo voy a declarar al juez, el juez me podrá creer o no me podrá creer. Si yo soy perito y emito una pericial, el juez me podrá creer. Sí. Él va a atender a las reglas de la sana crítica. Pero eso es valoración libre. Pero si tú eres el demandante y yo soy el demandado y tú eres la juez, tú presentas un contrato de arrendamiento en escritura pública. Y yo aporto un documento privado un documento escrito público de arrendamiento. Y yo presento un documento privado de compraventa, de que la casa no es que la esté arrendando, es que es mía. ¿El juez a qué atendería? ¿A tu escritura pública o a mi contrato privado? A lo que nos he dicho, la valoración conjunta de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, sí, no se va a cuestionar lo que dice la escritura, pero la escritura, por ejemplo, es de fecha 20 de enero del 2020, pero es que a mí la casa me ha venido en el 2024,
Por tanto, en el 2022, por lo tanto, la casa es mía. Si la casa es mía, claro que ha venido. Sí, que tenemos un contrato privado y un documento público. Realmente, ese hace lo que es prueba plena y es el libro de valoración. Pero el juez, cuando valora todo esto, hace lo que se llama valoración conjunta de la prueba. Claro, es de lógica. Valora la prueba de manera conjunta. Sí, sí, aquí está claro que había un arrendamiento, pero se extinguió en el momento en que era adquirida la propiedad. ¿Sí? Para que vayan, ¿eh?
Son jueces.
Bueno, en cuanto a los principios del procedimiento, relativos a la forma de los actos procesales, vendría, por ejemplo, la oralidad y la escritura. ¿Vale? Dentro del procedimiento sería la oralidad y la escritura. Todos los actos procesales van a revestir forma escrita. Lo normal será que sea forma escrita. También tenemos actos que son orales. El acto de juicio, pero casi todo es forma escrita. ¿Dónde tenemos la oralidad en el procedimiento civil? Normalmente antes del procedimiento civil, el juicio verbal se caracterizaba por esto, por la oralidad, pero desde la última reforma del 15 ya dejó de ser así. La contestación que se hacía en aquel momento en el acto del juicio, proponiendo y practicándose la prueba, ahora es contestación escrita. Bien. Por lo tanto, la oralidad, ¿dónde nos queda ahora? Pues nos queda en el trámite de conclusiones, que son orales, y poco. Y poco más. La oralidad nos quedaría en esto, en lo que es la conclusión, si tiene que algún perito ratificarse en el acto de juicio, o sea, nos quedaría el acto de juicio, sí, efectivamente, el acto de juicio oral y las conclusiones que se dan al término del juicio. Ya está. En civil, en penal, hay mucha más oralidad. En el penal, sí, dice la Constitución que el procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. Ahí, salvo los escritos de acusación y de defensa, todos son.
¿Pero qué papel está automáticamente?
El acto del juicio, sí. Dependiendo si funcionan y si funciona el servicio de grabación de imagen y sonido. Y no sé qué tal, eso que tiene que levantar. O el declarado de la administración de justicia es el que tiene que levantar. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Eh? Más grande la sesión. ¿Así? ¿Mejor así? ¿Sí? Claro, ha sido para ampliar un poquito más. Vale, mejor así, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué nos dice la ley? Bueno, lo que os acabo de decir. Habla de la oralidad, en el juicio ordinario, la audiencia principal, la audiencia de juicio, es decir, en el juicio, luego lo veremos todos los que se preparan, pero la oralidad en el juicio ordinario la tenemos en la audiencia previa, y en el que se llama audiencia previa o audiencia preliminar, y luego en la audiencia principal o acto de juicio, donde tenemos ahí la oralidad. Todo lo que es el interrogatorio de parte, el interrogatorio de testigos, también se hace de manera oral, porque ya no es como antiguamente que había que hacer pliego de preguntas. Antes, yo tampoco lo jugamos al principio, teníamos unos folios en donde los abogados ponían las preguntas que se les hacían a los testigos o a las partes. Ahora es todo eso. En el juicio verbal también luego veremos dónde está la oralidad. Es lo mismo. Ahí en el juicio verbal no tenemos audiencia preliminar, sino solamente audiencia principal o acto de juicio, y la oralidad queda circunscrita ahí a las conclusiones. Pero luego cuando veamos el esquema lo veréis. Bueno, ¿qué es el principio de inmediación? El principio de inmediación se encuentra muy relacionado con el principio de oralidad. Dice que el juicio y la prueba, o la práctica de la prueba, se tienen que dar o tiene que transcurrir en presencia directa del órgano judicial que haya dictado sentencia. Esto es, o sea que todo lo que es la inmediación y la oralidad, la prueba, siempre ha de hacerse ante el juez que tenga que dictar sentencia. Es decir, si yo soy el juez, me llegas tú a hacer la prueba, practico la prueba y luego yo me muero y no puedo dictar la sentencia, el juicio ha de remitir. ¿Y qué ocurre si yo soy un juez sustituto y viene el titular y me coge la plaza? Pues que yo ya cesado. Pues aun cesado, tengo que dictar la sentencia. ¿Vale? Es decir, el mismo juez, eso es el principio de mediación. La prueba se practica, ¿vale? Se practica ante el propio juez que tiene que resolver el asunto. Si no, por cualquier circunstancia, no puede resolver ese juez, entonces ha de repetirse el juez. Bueno, aquí hay unos artículos que también contemplan la inmediatez temporal de la sentencia, cuando dicen que, por ejemplo, las resoluciones se discuten y se votan inmediatamente después de la vista, que la sentencia ha de dictarse a los 20 días en el ordinario o a los 10 días en el normal, una vez concluida la vista. Hay unos trámites, pero... Bueno, la concentración y la preclusión, como otros principios del procedimiento, es decir que, la concentración es que no podemos demorar, en cuanto a la práctica de la prueba, toda ha de practicarse en un día de acto, concentrada. No podemos demorar a hacer una prueba hoy, otra mañana, otra pasada, no, concentración. Solamente en el único caso de que por razones extraordinarias no se pueda hacer, la ley contempla en un plazo máximo de 30 días, por ejemplo en familia. Si no podemos practicar toda la prueba, nos da un plazo, pero la concentración implica eso, reducción de plazo y concentración de los trámites en diario. El principio de publicidad, que también viene en la Constitución, en el ¿qué quiere decir? Que las sesiones de juicio tienen que ser públicas. Y la Constitución dice, serán públicas con las excepciones que prevea la ley del procedimiento. Por tanto, siempre y cuando no se dañe el honor, la intimidad, hayan menores, el procedimiento va a ser público. Ahora, por el tema del COVID, también las sesiones no son públicas, son puertas cerradas. Pero si no hay ninguna circunstancia en el que ampare esa excepción, todas las sesiones del juicio han de ser públicas. Y en penal, y en contencioso, y en laboral. Todas las sesiones de los juicios son públicas, con las excepciones que establezca el procedimiento. En un tema de menores no va a contar, porque para preservar la intimidad del menor, el juez va a decretar que eso sea puerta cerrada. Un tema de familia en el que hay menores o personas con medidas de apoyo, van a pedir que sea puerta cerrada. Un tema penal de abuso sexual o de agresión sexual, seguramente la víctima pida que eso se haga puerta cerrada. O no, pero bueno, habrá que verlo. Pero en principio todo es público. Bueno, aquí os he puesto un esquema de estos principios, voy a bajar un poco la resolución. ¿Vale? Tenemos los principios inherentes a la estructura. Esto lo van a preguntar en el examen. Si preguntan los principios. Principios inherentes a la estructura. ¿Cuáles son? La concentración y la igualdad de armas. ¿Vale? Inherentes a la estructura. Principios referentes al objeto del proceso. Lo que es el principio dispositivo. De la pretensión y la vinculación nos cuesta la pretensión. ¿Qué quiere decir esto? Principio referente al objeto del proceso. Pues el poder de disposición sobre el derecho material. Los derechos en el proceso civil son subjetivos, privados. Es decir, que nosotros disponemos del objeto. Si quiero desistir, desisto. Si quiero renunciar, renuncio. Para que me entendáis. Si yo te pongo una demanda contra ti, en cualquier momento me puedo apartar de esa demanda. Puedo desistir o puedo renunciar. O podemos allanarnos. o podemos exigir, pero como el derecho procesal nada es para siempre, no es en todo caso, porque si estamos hablando de un tema de familia en el que hay menores o discapacitados, yo ya no podré existir. Necesito consentimiento del fiscal. Ya no puedo transigir, está prohibido. Ya no puedo renunciar, está prohibido. ¿Entendido? Es decir, en civil, uno de los principios que son el principio de disponer sobre el objeto, ¿qué era el objeto? Lo que yo pido, ¿no? Está, es un 99% que se puede, el 1% no. Es en familia ese 1%. Cuando el menor es eso.
Pero, ¿cómo se llama? Vuelvo atrás.
Desistir o renunciar. El actor desiste o renuncia. El demandado se allana. Y entre los dos, transacción.
Un acuerdo.
Un acuerdo, una transacción. Esto es el principio de disposición. Llegar, disponer sobre el objeto. Desisto, me allano. ¿Vale? Eso es el principio de disposición. Ese es un principio que se refiere a qué, al objeto del proceso, a la petición. Otro es el poder de la pretensión, ¿vale? Y lo que es la vinculación del juez a la pretensión. El juez está vinculado por lo que yo le pida o por lo que tú le pidas. Está vinculado. ¿Qué quiere decir? Que no me puede dar ni más, ni menos, ni cosa distinta, o callarse sobre lo que pedí. Eso es, lo estudiamos en primero, o sea, habéis pedido primero. Esto lo estudiamos, ¿no? Lo que es el principio de vinculación de acuerdo a la pretensión. Pues ese principio de vinculación de acuerdo a la pretensión, junto con los principios de la disposición del objeto, son inherentes a qué? Al objeto procesal. ¿Lo habéis entendido? ¿Vale? Si yo pido una pregunta, ¿lo habéis entendido? ¿Sí? Venga, pues voy a preguntar. Si yo te debo 10.000 euros, tú me pones una demanda a mí, tú eres la jueza, y la jueza, o sea, yo debo 10.000, pero en el juicio yo digo que tú me has perdonado 4.000, y al juez te dan 6.000, hay una infrapetitud, ¿te está dando menos de lo que estás pidiendo o estás siendo acorde a lo que yo he pedido? O sea, se vulnera, para que me digan, se vulnera este principio de vinculación del juez a la pretensión. ¿Sí o no? A mí me está dando la razón. Por tanto, no está vulnerando nada. Tú dirás, es que yo he pedido 10 y me da 6. O sea, yo he pedido 10 y me da 6. Vicente le ha hecho la púa, le ha hecho la trampa, lo que sea, y ha colado que me pago el 4. El juez está obrando bien, es decir, el juez está ajustándose a la pretensión tuya y mía. Ahora, si yo no alego que él te ha pagado 4 y el juez te condena a pagar 6, entonces sí. El juez no puede dar más. Si yo pido 10, no me puede dar 12. Si yo pido, tampoco me puede dar menos. Si pido 10, no me puede dar 6. A menos que, esté atendiendo a tu pretensión, que diga que son 6. Ni puede darme cosa distinta. Si yo estoy pidiendo que te condena a pagar, no te puede condenar aún a hacer o aún no hacer. Tiene que ser congruente con lo que yo pido. ¿Entendido esto? Principio de congruencia. Y eso es un principio inherente al objeto procesal. Venga, aquí, en el tema 2, os he puesto el juicio ordinario y el juicio verbal. Y con esto terminaremos la clase de hoy. Venga, dentro de la ley tenemos dos tipos. Bueno, os voy a hacer un esquema, voy a quitar esto. Ahora lo pongo otra vez, ¿vale? Y así yo creo que podemos hacer. Mira, en la ley tenemos dos tipos de. Tenemos unos procedimientos que van a englobar la pretensión que yo ejercí. ¿Vale? Mis pretensiones solamente pueden ser de tres tipos. Pueden ser pretensiones de cognición. Esto me estoy adelantando un poquito, pero es necesario que lo haga para que veáis este punto, ¿vale? Lo que yo pida, lo que tú pidas en un juicio, en una demanda, siempre va a ser una pretensión de cognición, ¿vale? O una pretensión cautelar, estoy escribiendo con el ratón porque la pizarra no está calibrada, ¿vale? Cautelar o de ejecución. Esto tú, cuando te dirijas a un tribunal, va a ser porque estás haciendo una pretensión de cognición, a ver cuáles son, o una de cautela, embargue preventivamente esto hasta que yo ponga la demanda, o una de ejecución, ejecuta por alto este título, lo que sea. ¿Vale? Dentro de las de cognición tenemos pretensiones declarativas, constitutivas y de condena. Pues bien, dentro de estos procedimientos, ¿cómo yo le hago saber al juez mi pretensión declarativa? Esa casa es mía, que declare mi derecho sobre la propiedad. Mi pretensión constitutiva, divórcieme. O de condena, condene a fulanito a pagarme 1.000 euros, condene a meganito a que me dé la vivienda, condene a un hacer o a un no hacer, condene que deje de molestar por la noche. ¿Vale? Esas pretensiones de condición, ¿cómo se hace? Exacto. Pues la ley nos contempla dos tipos de procesos declarativos. ¿Vale? Hay dos vías de procesos declarativos. Tenemos los declarativos ordinarios y los declarativos especiales. ¿Para qué utilizamos los declarativos ordinarios? Pues para que declare que tengo derecho a la casa, a el divorcio, a que hagas o dejes de hacer. Y a través de estas pretensiones de origen declarativo ordinario, ¿cuáles me da la ley de enjuiciamiento civil? Dos. El juicio ordinario y el juicio verbal. Verbal. Son juicios declarativos, el ordinario y el verbal. ¿Y los especiales? Pues tengo el monitorio, el cambiario, los de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Luego lo veremos en el segundo cuatrimestre. Es un declarativo, de momento tienes que aprender que es un declarativo, ¿cómo? ¿El cambiario qué es? ¿Un declarativo ordinario o especial? Especial, he dicho. El monitorio, que es un declarativo ordinario o especial. El juicio verbal, ¿qué tipo de juicio es? ¿Declarativo o especial o ordinario? El juicio verbal, que es un declarativo ordinario o especial. ¿Y entonces qué diferencia hay entre un ordinario y un especial? Pues el título en el que estoy fundando el objeto. El título. Si yo no me puedo divorciar a través de un juicio ordinario, no. Tengo que irme al artículo 770, que dice lo que tengo que hacer y los documentos que tengo que aportar. Porque si yo pongo un procedimiento que no es, ya lo veremos más adelante, la audiencia previa, a mitad de cuatrimestre, que es procedimiento inadecuado. Yo tengo un procedimiento que es adecuado para la pretensión que yo estoy pidiendo. Si cojo un procedimiento que no es, el demandado va a decir procedimiento inadecuado. ¿Entendido? Si yo para desahuciarte de mi casa, que dice la ley que tiene que ser a través del verbal, te pongo un cambiario, procedimiento inadecuado. ¿Entendido? Vale. ¿Entendido esto? Ahora. El juicio ordinario, su estructura, le hemos dicho antes, comienza por una fase de alegaciones, una audiencia previa, que tiene esas cuatro finalidades. No os preocupéis porque luego tenemos un tema dedicado a la audiencia previa. Ahora de momento estamos viendo lo que es el juicio ordinario. Ya nos ha quedado claro que es un declarativo ordinario. Es un declarativo porque vamos a ejecutar una pretensión de carácter declarativo, o de condena, o sea, una pretensión de cognición. Pues muy bien. La estructura de este procedimiento, perdón, la estructura de este proceso, es que tiene una fase de alegaciones, demanda que hará el demandante, contestación que hará el demandado y la reconvención que también la podrá hacer el demandado. A través de la demanda, el actor, y a través de la reconvención, el demandado introduce un objeto procesal. Un objeto procesal. A través del actor, si yo te pido a ti, tenemos un contrato de que yo te voy a pintar la casa. Pero tú me dices, en el contrato decimos que tú me vas a dar los materiales. Yo no te pinto la casa porque tú no me das los materiales. Y me dices, Vicente, te voy a poner una demanda. Me demanda por incumplimiento de contrato y yo reconvengo, o sea, contesto a la demanda y reconvengo y digo, es que ya no me he dado a mí los materiales. O sea, tú me pides 1.000 euros de daños y perjuicios y yo te estoy pidiendo 2.000 de daños y perjuicios porque he dejado de atender otras obras. Tú has metido tu objeto con la demanda y yo he metido mi objeto con la contestación, no, con la reconvención. La contestación no introduces nada, sino niegas, afirmas o excluyes los hechos de ella, de la otra parte. Pero no metes nada, no introduces nada. La contestación simplemente está para negar o admitir, ¿vale? Hechos impeditivos, hechos excluyentes y hechos extintivos. Yo veo lo que es. ¿Vale? Pero para esto sirve la contestación. Entonces, todo esto es una fase de alegaciones, en la estructura de demanda, contestación y reconvención. Fase de alegaciones. Una vez que hemos contestado o hemos reconvenido, en tu caso, entraríamos en la audiencia preliminar, o audiencia previa. ¿Para qué está la audiencia previa? Pues para llegar a un juicio con plenas, o sea, para llegar a un juicio limpio. Es decir, hemos eliminado todas las impurezas del proceso que nos impedirían llegar a una sentencia. ¿Cómo? ¿Esto cómo se pasa? Si el juez no tiene jurisdicción, si hay un procedimiento inadecuado, si hay cosa juzgada, si hay dispendencia, si podemos llegar a un acuerdo, todo eso es lo que vamos a ver en la audiencia preliminar.
Antes de que siga, ¿cómo llegar a un acuerdo?
Claro, en la audiencia preliminar el juez nos va a decir, oiga, ¿ustedes quieren llegar a un acuerdo? Sí, perfecto.
Sí.
Ya lo sé. No queremos llegar. Y eso es una de las principales funciones de la audiencia preliminar. Es la primera que tiene. La primera función que tiene es la de finalidad de evitar el proceso a través de esta conciliación intraprocesal. ¿Quieren llegar a un acuerdo? Vale, iríamos a la segunda finalidad, que es la sanadora del proceso. Porque vamos a eliminar todas las impurezas que hay. Por ejemplo, si el juez no tiene jurisdicción, si el juez no tiene competencia, si hay falta de un consorcio, si hay cosas juzgadas, si hay procedimiento inadecuado. Todas esas excepciones que el demandado ha alegado en la contestación, las vamos a resolver en la audiencia preliminar o audiencia preliminar. ¿Entendido? Una vez que ya se ha eliminado todo esto, que ya hemos resuelto sobre la falta de jurisdicción, sobre la falta de competencia, sobre el consorcio y demás, tercera finalidad de la audiencia preliminar, delimitar el objeto. La demanda es de 25 folios, pero el juez quiere claridad y concreción. ¿Qué está pidiendo usted? Concretemos el objeto del proceso. Y por último, para concretar el objeto, ¿qué prueba usted quiere proponer? ¿Te la admito o te la desestimo? O sea, la última finalidad de la audiencia es proponer la prueba. Porque la práctica solo se va a hacer en el acto del juicio.
¿Eh?
En el juicio. En la audiencia principal. En lo que viene después. En la audiencia principal. Lo único que vale es para practicar la prueba que ha sido propuesta y admitida en la audiencia principal. Bien. Una vez que ya se ha practicado la prueba en el acto del juicio, dependiendo, bueno, el juez dicta la sentencia lo mete el día siguiente, salvo que tenga que dictar diligencias finales, o diligencias para el poder, actualmente se llama así. Y si al juez no le ha quedado una prueba de perito, han de dictar sentencia de la ley. Lo dice la ley. Acuerdo como diligencia final, llamar a otro perito para que haga un informe sobre el testimonio que a mí no me ha quedado claro. O que el perito propuesto por las partes no han sabido argumentar. Al juez no le queda claro, el juez tiene que, para que la sentencia, tiene que estar convencido de lo que dice. Por tanto, para eso sirve la diligencia final. Sobre alguna prueba que no haya quedado o que haya quedado un poquito escasa, el juez lo acuerda de oficio. ¿Vale? Esa es la diligencia final. ¿Y ese es el juicio final? El juicio final. Entonces aquí tenéis todo el trámite. ¿Vale? Primero, de quién es competencia, el juez de primera instancia, si es necesario abogado y procurador, para qué se utilizan las materias del juicio ordinario. El juicio ordinario está regulado en el artículo 249 de la Ley de Procedimiento Civil. Y para ir al ordinario, el artículo 249 nos habla de dos supuestos, por materia y por cuantía. Si yo para determinar el procedimiento adecuado, primero me tengo que fijar en la materia, porque es preferente a la cuantía. Si cogéis la ley, veréis que dice, se decidirán por juicio ordinario con independencia de la cuantía la siguiente materia. Derechos honoríficos, tutela de valor en dignidad y propia imagen, etcétera, etcétera. ¿Vale? Quiere decir que estés reclamando un euro o 1.000 millones de euros, si la materia está ahí, en el 249.1, me voy al juicio ordinario. Si cojo el juicio verbal, la parte contraria, ¿qué alegará? ¿Y cómo se le llama esa excepción? Procedimiento inadecuado. ¿Entendido? Si yo quiero demandarte a ti porque me has insultado, alguno me lo he hecho o no, y en vez de cogerme un juicio ordinario, me acojo a un juicio verbal, alegará en el juicio verbal procedimiento inadecuado, o a la inversa. ¿Entendido? ¿Vale?
¿Qué es rápido el verbal?
El verbal, bueno, es más rápido que el ordinario, porque la contestación en vez de en 20 días son en 10 días, y no hay audiencia preliminar, directamente pasas a juicio. Entonces, es más rápido, sí, pero ofrece menos garantía. Por eso, cuando hay una acumulación de procesos o de acciones, lo veremos también más adelante, siempre se permite acumular lo que va desde el verbal al ordinario, pero nunca podemos acumular lo del ordinario al verbal, por esa pérdida de garantía. ¿Me entiendes? Bueno, pues aquí tenéis todo el trámite, lo veis, ¿vale? Y así ya sabéis cuál es el trámite de que interpone la demanda, los requisitos, pero yo ahí os lo resumo.
Sí, en materia civil.
¿Eh?
Todo esto en materia civil.
Estamos en el derecho procesal civil. Bien, ahora entraríamos en el verbal. El ámbito de aplicación lo vamos a encontrar en el artículo 250 de la ley. Igual que el ordinario, se deciden por juicio verbal las siguientes materias con independencia de su cuantía. Por tanto, da un criterio de preferencia a la materia sobre la cuantía. Igual, el ordinario es el 249 y el verbal es el 250. Pero los dos tienen una preferencia de la materia a la cuantía. De tal manera que dentro del ámbito de aplicación del verbal, el desahucio o la renta, el que pretenda cobrar la renta del contrato de arrendamiento, si yo quiero cobrar la renta del arrendamiento y me voy a un ordinario, procedimiento inadecuado. ¿Por qué? Porque tengo que ir al normal. Sí o sí, al normal. ¿Por qué? Porque dice el 250.1.
Está pasando.
Está pasando. ¿Vale? Y si el, luego, en los puntos 2, del 249 y del 250, el punto 2 es el que hace referencia a la cuantía, si me voy al ordinario y no es por materia, es por cuantía, la cuantía tiene que ser superior a 6.000 euros. Y en el verbal, hasta 6.000. Hasta 6.000 verbal, más de 6.000 ordinario. Pero recordad que la cuantía es criterio supletorio, preferencia la materia a la cuantía. ¿Entendido? Bien, pues nada, la semana que viene continuamos con la clase. Muchas gracias por tu atención. Y eso que no hemos perdido.